Hola.
Hola, muy buenos días.
Quería decir hola, buenos días.
Estamos en Pasearte y desde la UPV Radio lo presentamos Esperanza Martínez.
Sí, buenos días.
Y Juana Lloret. Y esta semana, ¿quién canta? ¿Qué?
Mira, no lo sé. Pues mira, tenemos una música que es de Kítaro. Es una música que no molesta para nada para hablar y ya verás cómo te va a gustar.
¿Y por qué la has elegido, Esperanza?
Pues la he elegido por eso precisamente, porque me parece relajante.
Uh-huh.
Y tenemos que relajarnos.
Creí que tenía alguna connotación también especial.
Bueno, que es japonés el que la interpreta. Y bueno, ayer hablamos de japonés, el otro día. Hoy hablamos de este músico que es japonés. Y bueno, también
como
es bastante...
Como el príncipe de Asturias, el andao, un japonés.
Exactamente, exactamente. Es que, bueno, pues, ¿cómo relacionamos las cosas?
Ajá. Oímos un poquito de esta
Vamos
música
a
tan relajante.
Vamos a oírla.
Y luego empezamos con todo lo que le queremos contar, ¿eh?
De acuerdo.
Qué relax, Esperanza.
¿Verdad que sí? Qué relajante.
Esto para el calorcito que hace viene estupendamente.
Muy bien. Bueno, ¿y por dónde te parece que empecemos?
Pues mira, yo he encontrado una noticia que es sobre la Biblia de San Vicente Ferrer que me ha parecido muy interesante y por eso la traigo.
Muy bien.
Porque ha sido rehabilitada. Y esta Biblia fue la base de la primera traducción de la Biblia a una lengua románica y está enriquecida con los comentarios de puño y letra del propio santo. Fíjate, destacan en la Biblia la belleza de su caligrafía gótica y la calidad de sus adornos. Y el libro posee el carácter de reliquia por ser el ejemplar que aportó el santo en sus misiones.
Oye, pues me parece muy interesante. Uh-huh. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Un facsímil?
No, la han rehabilitado la Biblia.
O sea, que la han puesto como nueva. La han sacado a la luz, la han restaurado. La han restaurado,
sí.
Vale. Oye, pues mira... Pues sí que es interesante porque es muy personal, claro. Oye, y se ha conservado también a lo largo de los siglos.
Efectivamente, y además es una cosa de nuestro santo.
Sí.
Aquí como poseemos todo.
Hombre, claro. ¿Y quién nos decía el otro día que era muy importante San Vicente en un país sudamericano? Porque había muchos dominicos que fueron allí también. Pues no me sale ahora, pero ya me saldrá. ¿Ves? Es de esas cosas que se te queda por ahí, por la cabeza, dando vueltas.
Mira, y otra cosa también muy interesante respecto a la Capilla del Santo Cáliz, pues una investigación con documentos hallados en el archivo de la Catedral de Valencia, pues ha concluido que el artista, que no se sabía quién era el autor de las esculturas del panel del fondo, pues es un florentino del siglo XV que se llama Giuliano di Nofri.
Uh-huh.
Uh-huh. Así que ya sabemos que el autor de las escenas bíblicas que están representadas en el, pues, en el retablo de alabastro, pues, es de este autor.
Desde luego que, claro, se habrán dedicado a buscar ahí como hormigas, como ratones de biblioteca, porque ahí estaban escritos en los recibos, pues lo que el encargo se hizo a este señor y que las obras del coro para el que trabajaba, y un documento del año 1422 que está en latín confirma que los dos recibían por parte del venerable Lluís Tibera, que era el presbítero de la catedral, el pago de 70 florines de oro de Aragón, fíjate, por un par de piezas que había hecho Dinofri, y supongo que luego le pagarían otros tantos porque fueron 12 escenas las que hizo él referentes al Antiguo Testamento y 6 al Nuevo. O sea que la verdad es que es muy bonito él.
Es una joya.
Es una joya. Es una joya este retablo.
Merece la pena ir a la catedral y ver la Capilla del Santo Cáliz.
Desde luego que sí. Antes se celebraban muchas bodas aquí, porque es un sitio muy recogido.
Yo creo que se siguen celebrando.
Pequeño, sí, se seguirán celebrando, pero no sé, como antes se estilaba todo más pequeñito, ¿no? Y ahora ya nos vamos haciendo con todo muy grande. Bueno, a lo mejor ahora la crisis le favorece, que es un sitio pequeñito y recogido.
Bueno, lo interesante es que ya tenemos autor de este retablo.
Pues eso, la verdad es que sí, que es muy importante.
¿Seguimos oyendo música?
Pues si quieres, oímos música.
A ver cómo nos relajamos, ¿eh? A ver, Esperanza, mira.
¿Continuamos con las noticias que nos estabas dando? O te,
sí, si quieres,
o cambias
sí.
de tema. No, lo que tú quieras.
Pues mira, decir, porque me parece también interesante, que la Diputación va a restaurar 14 obras cedidas por el Museo del Prado de pintores alicantinos del siglo XIX. Y estas obras, una vez restauradas, van a quedar en un museo en Alicante durante 5 años... Luego más tarde volverá otra vez al Museo del Prado, pero bueno, durante 5 años podemos disfrutar del arte alicantino.
Ay, pues me parece muy bien. ¿Sabes que hay muchos centros de restauración ya? No solamente el de aquí de Valencia, sino que en la Comunidad Valenciana hay otros más pequeñitos que están haciendo restauraciones de obras de arte que corresponden a iglesias o centros oficiales de aquí de la Comunidad Valenciana, como en Morella, por ejemplo.
En Alicante hay un museo, hablando de Alicante, que es el MARC, que ahora tiene una exposición, me parece que, no sé, no me acuerdo exactamente cómo se llama, no sé qué bárbaras, tesoros bárbaros o algo así, que si este verano tienen ocasión, porque va a estar durante todo el verano, yo se lo recomiendo para que vayan, porque está muy interesante.
Pues nada, son cosas que tienen que ir apuntando en la agenda para esos días que decimos, bueno, ¿de dónde iríamos a ver? ¿Qué veríamos hoy? Pues vamos allí.
De hay paso, que programarnos un poco este
claro,
verano.
Y como también se pueden dar un paseo por la playa y bañarse, pues es el día completo.
Claro, y además hacen, pues como nosotras, pasear y ver arte.
Pues mira, yo tengo una recomendación buena hoy de pasear y ver arte.
Venga, Esperanza, dinos.
Pues... como es, tengo bastantes notas para darles a ustedes porque tiene un poquito de historia. Se trata del Jardín de Monforte, que ha vuelto a ser abierto al público y es ideal para pasear y para ver arte y para relajarse. En algún momento, cuando estuvo abierto, incluso ponían música, no sé si tú lo recordarás, pero ponían música. Y yo les voy a decir unas cuantas cosas del Jardín de Monforte para que no se haga tan pesado, pues Juan y también les dirá otras de otro tipo y vamos combinándolo con música. Pues mira, yo les quería comentar que se entra ahora por la Plaza de la Legión Española, que es una entrada gratuita y que estará abierto en la temporada que estamos actualmente de marzo a septiembre de 10:30 a 20 horas. En invierno pues ya el horario cambiará un poco porque claro, la luz solar se va. Y este jardín fue abierto por primera vez al público así, después de una restauración, en el año 72, cuando se hizo la primera Iberflora en Valencia. Pero su historia es más lejana en el tiempo. Se trataba de un huerto que estaba extramuros, que pertenecía a don José Vic, que era barón de Llaurí. Luego pasó a manos del marqués de San Juan. Y este señor, en 1849, pues le encargó al arquitecto Monleón Estelles que hiciera el jardín. Pero luego, pues cuando falleció, quedó en manos de su esposa y después pasó a una sobrina que se casó con don Joaquín Monforte Parrés y de ahí le viene el nombre de este último propietario. Después pasó a ser propiedad municipal. Y fíjate que en el año 1941 ya lo declaran Jardín Artístico Nacional, pero en el 70 es cuando pasa a propiedad municipal. Y después de la Iberflora, como he dicho, se abre al público, se restaura el palacete y parece que es este Jardín de Monforte, ese último jardín histórico artístico del siglo XIX que nos queda en Valencia. Y yo les recomiendo que vayan y que se paseen, porque ahora está precioso y lo acaban de arreglar. Y luego les diré algún dato más, si te parece. Y muy escuchamos bien. Un poco de música,
vamos a ver música, sí.
Y tú nos cuentas
otra cosita. Fíjate que Cultura va a celebrar las efemérides de Dickens y 100 años de soledad. El Centro del Carmen albergará una serie de actos en torno al escritor británico y la obra de García Márquez. Y se harán pues, diversos actos para recordar el 45º aniversario de la publicación de la novela y de 100 años de soledad y el bicentenario del nacimiento del escritor Charles Dickens. El Centro del Carmen acogerá entre los meses de julio y septiembre una serie de jornadas que sirven para recordar ambas fechas. Cien años de soledad, que llegó a las librerías en 1967, es una de las obras maestras de García Márquez y está catalogada como uno de los textos escritos en lengua castellana más importantes de todos los tiempos. Hay gente que lo compara con el Quijote, ¿eh?
Sí.
Cien años de soledad es de las obras emblemáticas que yo creo que todo el mundo ha debido de leer.
Es
una maravilla, ¿eh? Narra la historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones en el pueblo ficticio de Macondo. Y es divertidísimo.
La verdad es que se hace muy agradable de leer.
Cultura pretende organizar una serie de conferencias y mesas redondas en las que se debata en torno al realismo mágico en la literatura de habla hispana y la influencia del libro en textos posteriores. Además, se analizará la situación de las editoriales valencianas y su relación con el mercado hispanoamericano. Y de Dickens, pues, es uno de los novelistas más importantes de la literatura universal y el más relevante de la era victoriana. Nació en 1812 y tiene obras tan emblemáticas como David Copperfield, Twist, y la obra de este señor, de este escritor, perdón, está salpicada de humor e ironía, que él utilizaba para realizar una aguda crítica social.
¿Ves? También hemos leído obras suyas, ¿eh? En una época más juvenil, a lo mejor, pero son clásicos.
Sí, pero fíjate, lo traigo como un recordatorio para que este verano, ¿qué queremos leer? Si no sabemos qué novela leer, pues estos dos autores... Es interesante que los cojamos
claro,
otra vez.
Claro, y además éxito seguro, vamos, que vamos a pasarlo bien leyéndolo, seguro.
Vamos, 100 años de soledad, si no lo han leído, desde luego.
Deben leerlo.
Sí. Yo cuando lo leí lo hice con papel y lápiz, porque tenía...
Claro, tantos giros y tantas palabras
Los personajes iban cambiando, eran los mismos nombres, pero en distinta generación, con lo cual, si no me acordaba, el Buendía primero, el Buendía segundo, era una cosa que tenía que ir apuntándomelo si no se me iba, ¿eh?
Eso es una buena idea. Porque te apuntas la relación de los personajes y luego alguna palabra que no conoces o que conoces poco o que no acabas de... Sí. Y luego la buscas.
Y luego así... hay veces que me acuerdo muchísimo de determinada parte de la obra. Por ejemplo, la abuelita que se le olvidaba todo y que iba poniendo el nombre de las cosas que se le iban olvidando. Y luego explicaba el nombre de para lo que servía. Digo, es que yo voy entrando en esa dinámica.
Bueno, oye, pues de aquí a los post-it, fíjate, no tenía post-it esa señora, si no los hubiera puesto todos. Y nosotras pues ya lo iremos poniendo cuando nos haga falta. ¿No te parece? Bueno, pues
Libro nuevo que ha salido ahora es...
¿Ha salido un libro nuevo?
Sí, porque han dado el 15º premio de Alfaguara y se lo ha llevado un autor que se llama Brizuela, con una obra que se llama Una misma noche, que trata, pues, es argentino él, y trata de la represión en Argentina, y se le echa un poco en cara que, oye, siempre se habla de lo mismo, pero esto está tratado desde otra perspectiva. Lo trata desde el punto de vista de lo que la gente se ha guardado y nunca ha dicho. No de toda la dictadura, de lo que hizo y de como un relato histórico.
Sí, es que eso es más pesado. Pero lo otro que tú dices me parece más interesante. Es que es como respecto a España, cómo lo ha vivido la gente, pero como una curiosidad también, no solamente enfocado en el plan negativo. Pues está bien.
Así que ya saben, otro libro más para leer este verano.
Pues yo creo que vamos a oír un poquito de música.
Muy bien. ¿Y después nos sigues hablando del
yo
jardín?
Sí,
muy
sí,
bien.
Porque tengo más cosas que decirles.
Estupendo.
Vale,
a ver, dinos algo del jardín de Monforte.
El jardín de Monforte quería continuar hablando porque tú sabes que se entraba antes por un pabellón de recreo que construyó también en esa época un palacete, construido también por el marqués de San Juan, ¿no? Y tiene una escalinata con paredes que están decoradas con figuras femeninas, 9 figuras femeninas, y también tiene unos medallones que tiene amorcillos y angelitos y cosas de estas. Y está todo eso pintado al temple. Pero por ese zaguán se entra, desde ese pabellón, se entra a una plaza semicircular que tiene un barandal de hierro y tiene unos bustos de distintos filósofos. Y es un sitio recogidito y muy, muy agradable. Ya eso te da paz al entrar. Pasas por ese sitio, por ese vestíbulo, y luego llegas a la plaza y te da una sensación así muy agradable. Y ahí tenemos una escalerita con una portada neoclásica y 2 leones que flanquean esas puertas, que son de mármol. El autor de estos leones es José Bellver, y resulta que estos leones los hicieron para el Congreso de los Diputados en Madrid, en la carrera de San Jerónimo, pero una vez que estaban realizados, pues les parecieron pequeños. Efectivamente lo son, y entonces pues seguramente el marqués los compraría, dijo, pues para mi jardín me vienen perfectos. Y claro, y allí quedan aquellos que conocemos, estos que están, son de color oscuro, que son de bronce, y son mucho más grandes los leones de las Cortes. Uh-huh. Pero realmente estaban hechos para las Cortes Generales. Y después pues tenemos que pasear por sitios muy armoniosos. Tenemos 33 estatuas de mármol, hay fuentes, hay unos alfabeguers que son de Alcora, ¿sabes? Que eso a ti y a mí nos gusta mucho. Y claro, para poner la alfabega, porque eso
espantaba a los mosquitos.
Efectivamente. Entonces, es una cosa muy interesante. Y también pues hay una relación de árboles, que si lo quiere buscar alguno de ustedes por internet, tienen muchísima variedad de árboles. Hay unos magnolios impresionantes, hay pinos, hay laureles, y fíjate, hasta tenemos 2 ginkgo biloba, que es un árbol que no es de nuestras latitudes normalmente.
¿Y el nombre que tiene tan
estupendo? Y que tiene una fortaleza impresionante, porque de esta madera, de este árbol, a pesar de las catástrofes que han pasado con el tsunami y tal, hay arcos japoneses que han permanecido sin ser abatidos, y eran de ginkgo biloba.
Oye, a mí ese nombre me suena a otra cosa, fíjate.
Pues sí, es un árbol especial.
Muy duro, por supuesto, porque fíjate lo que acaba de contar.
Muy
interesante, ¿eh?
Sí. Interesante, sí. Uh-huh. Bueno, pues si quieres, yo dejo aquí el jardín de Monforte y luego les hablo otro poquito.
Otra
más
helada.
De cómo está quedando en la realidad, de cómo ha quedado.
Muy bien. ¿Oímos música un poquito?
Vamos a oírla. Bueno, yo les estaba hablando antes de cosas que se renuevan, que se rehabilitan y que se exponen, pero Juaní tiene arqueología que también sale a la luz y tenemos cosas muy interesantes sobre este tema.
Pues mira, por una parte, se está intentando hacer del vino patrimonio de la humanidad. Entonces, hay un descubrimiento arqueológico en el yacimiento de Las Pilillas que ha elevado la localidad como centro productor de vino más antiguo del Mediterráneo Occidental. Entonces, el primer objetivo, pues, es recibir el título de Bien de Interés Cultural. El título supondrá el primer escalón para que la UNESCO pueda conceder a la comarca Requena-Utiel la categoría de paisaje cultural de la vid y del vino. Y hablando de vinos, tenemos que decir que hay una bodega aquí en Valencia, que es la bodega de Felipe Gutiérrez de la Vega, que es el que ha hecho la casta diva Cosecha Miel, que este vino se hizo muy famoso porque fue el que en la boda del príncipe Felipe se escogió.
Ah, oye.
Y a raíz de eso, bueno, pues este señor, lo que la originalidad, entre otras cosas, que tiene este bodeguero es que nada más que trabaja con cepas españolas, valencianas. Nada de ninguna cepa francesa. Y oye, está sacando, ahora ha sacado otro vino, un vino dulce, que creo que lo va a vender a al precio de 200 euros la botella y todo para los chinos, sí.
Bueno, si es una cosa cara y la compran, también me parece bien, ¿eh? El hecho es interesante porque además el nombre es así rimbombante, ¿eh? Castadiva.
Tiene un nombre muy bonito, sí.
Es muy bonito. Y oye, si lo vamos a vender bien toda la producción y, oye, algún día podremos probar alguno. A lo mejor ese tan caro no, pero algún otro de su bodega. Y oye, pues hay que reivindicar lo nuestro también,
hombre,
que es muy importante.
Un vino valenciano que se está cotizando muchísimo, que tiene una calidad excelente y que, oye, que no, que son todo cepas de por aquí, que eso es lo bueno, que están buenísimas. Y de hecho, pues el vino sale riquísimo, ¿eh?
Bueno, pues oye, me parece estupendo. ¿Y te parece que diga alguna cosita más del Jardín de Monforte?
Me parece muy bien.
Pues mira, yo tengo que decir que actualmente ya se celebraban bodas civiles antes, pero ahora fíjate, yo creo que con esta rehabilitación que le han hecho y está puesta a punto, pues va a tener incluso más novios, ¿no?, para celebrarlo, porque es un sitio realmente agradable. Y para hacerse fotos los novios, no te digo.
El sitio es precioso, Espe.
Y luego que sorprende que cuando estás allí haya esa tranquilidad, porque hay muchísima circulación periférica, pero llega y ese muro que tiene, protege, te da una intimidad y estás como en un pequeño rincón, como aislado de la ciudad, y eso creo que tiene un valor.
Es una isla de paz.
Y fíjate que llegaron a proponer quitar la valla. A mí me parecería que habría sido un error desde mi punto de vista, que soy del pueblo llano, pero me parece que además conserva mucho más las especies arbóreas que tenemos y los árboles y todo eso. Se ha creado ahí como una especie de microclima, digamos, pero había que ponerlo al día. Y desde el palacete que estábamos comentando antes, pues que tiene una terraza, pues ahí se tienen unas vistas muy bonitas del jardín, porque es un jardín muy muy clásico y lo están manteniendo de esa manera. Lo que pasa es que ahora pues lo han puesto al día y lo que han hecho es pues ponerle a punto el riego, que claro, con el goteo pues se ahorra mucho, y esto estaba muy anticuado. Luego se encharcaba muchísimos días que llovía. En Valencia había que cerrarlo porque estaba todo muy apelmazado y no había manera de que la tierra se quedara seca, ¿no? Y ahora pues ya lo han removido todo, lo han reorganizado, lo han rehabilitado realmente. Ha costado un tiempo y un dinero. Han buscado moldes también de piezas que había dañadas, de piezas cerámicas, o sea que han investigado en algunas cosas que eran de una época modernista a lo mejor. Y bueno, ese jardín tiene 320 árboles que se han podado uno por uno, se han talado 4 pinos que eran enormes porque hacía falta recolocarlos, y en la colina era muy peligroso porque se habían inclinado y había riesgo para el público que visitase el jardín. Y luego pues se han añadido, han salido restos también del Palacio de Ripalda, fíjate, que estaba ubicado allí, en esa pequeña parcela, pues han salido acequias, ramales que abastecían de agua el vergel en otros momentos. Y luego pues donde está ese edificio conocido por todos como la pagoda, estaba ubicado el palacete de Ripalda, y eso es una pena que lo quitaran en su momento, pero bueno, la vida es así. Lo que tenemos que hacer es que esto, que era una zona de finca de recreo, pues que se haya conservado a través de los tiempos y que seamos capaces de buscar ese rinconcito para... Oye, está muy cerca de sitios que tú puedes ir en un momento dado. Hay gente que a lo mejor está en el hospital cuidando a un enfermo y a lo mejor necesita un pequeño respiro. Pues lo tiene muy cerca.
Cerca del clínico.
Lo tiene muy cerca del hospital clínico, quería decir, sí. O de el materno-infantil. Entonces, te puedes cruzar...
De la Quirón también.
Y de la Quirón. Está justo a espaldas de la Quirón. La suerte que tiene la Quirón es que la parte trasera es el jardín de Monforte. O sea que las habitaciones que den a esa zona disfrutarán de esas vistas. Y pueden estar allí, pues oír un poquito de música, si se la llevan, o tomarse algo, relajarse, mirar un poco los chorritos del agua, leer una poesía. Yo les doy ideas para que puedan disfrutar del jardín de Monforte de otra manera. Y luego tiene mucho color ahora porque le han puesto las plantas de temporada y está todo muy florido. Así que esa es mi recomendación para este fin de semana.
Muy apetecible, ¿eh? Ir al jardín de Monforte.
Pues ya
después de toda
ahí.
La historia que nos has explicado y todo, y como nos has dicho que está, tenemos que ir, ¿eh?
Pues nos queda muy poquito tiempo para terminar el programa este de hoy. Así que mira a ver con qué quieres que lo rematemos, Juani.
Pues mira, se está peleando últimamente porque el museo, el lugar donde se encontró la Dama de Elche, que es en la Alcudia, está como con mucha falta de ayuda por parte de las autoridades.
Sí,
está bastante abandonado. Es una lástima, porque es un sitio, aparte de emblemático. ¿Tú sabes que encontraron la Dama de Elche como al final de una calle?
Sí, como si fuera...
Parece ser como si hubiera habido una invasión y hubieran intentado resguardarla. Sí, sí. Hasta en principio, cuando se encontró, se creían que era de arte oriental y se vendió a los franceses. Hasta que se dieron cuenta que no, que era arte ibérico. Entonces quisieron recuperar esa seña de identidad, que a España le costó un dinerito, ¿eh? Aparte de un cambio de emblemas que tenían aquí de los franceses, que fueron cambiando. Y ahora, mira, ahora mismo se ha dicho que se han encontrado restos humanos, con lo cual confirma que sea una urna cineraria.
Pues fíjate, me parece que después de tantos años que ha estado en el Museo Arqueológico Nacional y la han investigado y le han dado vueltas por arriba y por abajo...
Pues se ve que la tecnología ha avanzado y se ha llegado a esa conclusión. ¿Tú sabías que era policromada?
Sí, porque además incluso queda algún pequeño resto policromado.
Sí, es una preciosidad.
Es una preciosidad. Pues no dejen de verla, la verdad.
Fíjate, cuando vino aquí a Valencia hubieron colas... pero de horas, ¿eh? Y sin embargo, en el museo, tú vas al museo...
Y no hay problema.
Nada, no.
Pero hay que ir a Madrid.
En el Museo Arqueológico no hay nadie.
Hay que ir a Madrid, no nos la traen aquí a casa. Así que, y con esa Dama
nos
de Elche,
vamos, ¿eh?
Nos vamos.
Uh-huh.
Y nos despedimos hasta la semana que viene, ¿te parece?
Uh-huh. Que pasen una buena semana, que se acuerden de nosotras.
Eso es, y que vean algo en museo y den vueltas y vayan a parques y jardines, que está el tiempo estupendo para eso. Así que
muy buena recomendación, Esperanza.
Claro.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Bye.